Y de regreso ya de la pausa, damos inicio al programa saludando en Buenos Aires, Argentina, a nuestro primer invitado, el analista Eduardo Hoffman.
En el día de ayer se ha efectuado en la República Argentina el llamado balotaje, vale decir, entre los dos candidatos más votados se eligió a quién va a ser el futuro presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre próximo. El tema tremendo que se va a encontrar el futuro gobierno argentino, bienvenido sea, es que las arcas fiscales, los fondos públicos, se encuentran vacíos frente a un estado sorpresivo de delincuencia gubernamental, donde el tema pasa de ser político a simplemente y gravemente delictivo en un delito internacional, para lo cual cabe pedir la cooperación internacional también, en virtud de dejar a la Argentina en un estado famélico y con un porcentaje elevado de gente carenciada, niños desnutridos y demás, como consecuencia del enriquecimiento vil de algunas personas que, formando un grupo gubernamental, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner y su esposo difunto, para utilizar la función pública en el enriquecimiento vergonzoso de sus arcas personales. Vamos a empezar así con algunos de los funcionarios concretamente para que se vea el fenómeno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, curiosamente, al ser denunciada por el fiscal Nisman por actos de corrupción y un acuerdo ignominioso con Irán, y agrego el con de China cediendo parte del territorio argentino para una base militar china, de lo cual hay total secreto y no se ha revelado el contenido. Curiosamente, el fiscal Nisman hace 10 meses es muerto 24 horas antes de hacer la denuncia en el Congreso. Y esta presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que es de origen humilde de la ciudad de La Plata, donde el padre era transportista, pasa a ser una de las fortunas más grandes de América. Tiene con su hijo, Máximo Kirchner, cuestiones delictivas por cadenas de hoteles en Calafate, en el sur argentino, y numerosas propiedades que asombrosamente no puede justificar el crecimiento de ese patrimonio en sus declaraciones públicas impositivas. El vicepresidente, Amado Boudou, que ocupa la presidencia de la Argentina en caso de ausencia de Cristina Kirchner, tiene 4 procesos penales por corrupción. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que fue intendente de Quilmes, provincia de Gran Buenos Aires, se escapó un automóvil Torino, es sabido, en la localidad de Quilmes, escapándose de las persecuciones frente a los actos delictivos de corrupción que cometió como intendente de ese partido. El secretario de Medios, Escochimarro, que vivía humildemente como hijo de una madre paraguaya en un pequeño departamentito en Belgrano, al pasar a ser secretario de Medios en la presidencia de la Nación, actualmente vive suntuosamente en un piso con 3 automóviles o 2 carros y numerosas propiedades en Miami y Francia. El ministro de Planeamiento debido es conocido sobre todo en el municipio de General Alvarado, en la República Argentina, por licitaciones con manejos turbios, tanto en la terminal de ómnibus como los desagües cloacales. Y continúa así la lista, que hace pensar que esto, la Argentina, el estado de vencimiento con que se va a encontrar el presidente electo Mauricio Macri, requiere urgentemente asistencia internacional de colaboración para saber los capitales invertidos dolosamente por funcionarios argentinos en el exterior, especialmente en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde las inmobiliarias saben perfectamente la búsqueda de inversiones que hacen estos sujetos en abierto desafío y caradurez frente al Estado famélico que dejan a la República Argentina. Si el genocidio fue tratado como tal después de la Segunda Guerra Mundial, esta delincuencia organizada que aprovecha la política para encaramarse y usarla en beneficio personal merece urgente tratamiento internacional y colaboración en asistencia recíproca de los pueblos que son de esta manera esquilmados, desarmados, creando estado de necesidad pública en abierta hipocresía con los ideales que deben regir la vida de cualquier político en el mundo. Esos hechos los señalo porque el problema argentino, insisto, en cuanto al cambio de autoridades que se ha efectuado ayer, no es un tema exclusivamente político, sino que tiene connotaciones gravísimas a nivel de delincuencias por individuos que aprovechan la política para lucrar con ella y transformarla en un medio masivo de enriquecimiento personal.
Profesor, algunos se han les ha llamado la atención que ha habido en ese proceso una movilización de sectores estudiantiles, de sectores de los defensores del medio ambiente, científicos, que hasta última hora no se interesaron en el proceso.
Todas esas manifestaciones sanas de juventudes inquietas en distintas líneas políticas y los científicos que emigraron del país y quieren regresar a la Argentina y la situación tanto de inversionistas nacionales como del exterior evidentemente sanamente existen, pero se encuentran con un país no confiable al punto tal que el Centro de Estadísticas, que es una base matemática estudiada por científicos argentinos en cuanto a la inflación impresionante que hay en este momento en la Argentina y demás, no tienen en realidad un asidero legítimo por la verdad, sino por una mentira que forma parte de la cortina de humo que ha trazado estos integrantes de la gavilla política internacional que tiene más de delincuentes que de políticos.
¿La corriente que seguía a Kirchner y a Cristina se ha terminado en la Argentina?
El tema avanza por la personalidad que significó Juan Domingo Perón en la historia argentina en el siglo pasado, y que dijo en su genio político de origen y extracción nazi y fascista que lo iba a continuar el pueblo. El cristinismo es una cortina de humo que aprovecha esa doctrina de Perón para cambiarla en los hechos personales y prácticamente arroja este resultado nefasto frente a un movimiento que legítimamente adoctrinado en las bases peronistas pretende la grandeza nacional y no la decadencia a través de la delincuencia organizada, como lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, su marido fallecido Néstor Kirchner y el grupo de delincuentes que lo rodean en una gavilla enriquecida a costillas de una delincuencia, insisto, de carácter gubernamental que requiere urgentemente cooperación internacional porque la corrupción en la Argentina es gravísima y de repetirse en América, en otros países, como ha ocurrido en Guatemala, la democracia en su ejercicio pleno y la libertad están seriamente amenazadas.
Hernán Hernán, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Los resultados de las elecciones presidenciales no fueron una sorpresa para la mayoría de la población argentina.
Como dijimos, creo que hace unas semanas, la verdad es que era un poco esperable que ganara Macri. No hubo mayor sorpresa, se sabía que iba a ser una elección ajustada. Y bueno, la verdad es que la elección fue quizás un poco más ajustada de lo que algunos analistas esperaban. Pero bueno, el triunfo de Macri era algo bastante esperable, digamos.
¿Por qué era esperable?
Bueno, era esperable porque, por una serie de cosas, mi análisis es que en buena medida tiene que ver con que Scioli no supo aprovechar el triunfo que había obtenido en la primera vuelta, y al contrario se mostró más como un perdedor que como un ganador, y eso repercutió en votos. Además, algunos piensan, y yo concuerdo, con que en algún punto el mismo oficialismo, como se dice aquí, le soltó la mano, lo dejó solo a Scioli en su campaña. Scioli no modificó su estrategia de campaña, al contrario, se aferró a la estrategia que le había dado unos votos más que a Macri en la primera vuelta, pero no le resultó suficiente para ganarle en la segunda.
¿Y cuál fue esa estrategia de la que no debió haberse separado?
Bueno, en realidad la estrategia de la que, a mi entender, debió haberse separado tiene que ver con mostrarse más cristinista, digamos, más kirchnerista. Él se mostró muy kirchnerista, muy apegado al modelo, algo monotemático con respecto a los ataques, y por sobre todas las cosas, algo que no cayó muy bien fue el tema de la campaña del miedo, digamos.
Entonces, ¿el kirchnerismo sigue siendo un factor que mueve votos en Argentina?
Sí, bueno, de hecho, fue efectivamente una elección muy ajustada, ¿no? Y digamos, casi podríamos decir que fue mitad y mitad.
¿Qué se abre ahora? ¿Qué esperas que ocurra?
Bueno, ahora empezará el proceso de transición que se plasmará en el cambio de gobierno el 10 de diciembre con la asunción de Mauricio Macri, y tendremos que ver cómo se empiezan a dar los primeros cambios. Hoy ya hubo una conferencia de prensa del presidente electo y dio algunas señales de cuál cree que serán los rumbos de su gobierno, pero por ahora son simples especulaciones, digamos, o ideas, digamos. Habrá que ver efectivamente luego cómo las plasman en base a un necesario acuerdo con las provincias, con el Congreso y con los diferentes poderes del Estado.
¿Habrá más o menos relación con el llamado socialismo del siglo XXI?
No, yo creo que en eso fue una fuerte señal, especialmente me imagino que haces alusión al caso de Venezuela, o del ALBA al menos, y la verdad es que en eso hubo una fuerte señal por parte de Macri ya en el debate presidencial con respecto a que va a trabajar por una Venezuela democrática, digamos.
Mientras, en la ciudad de El Doral, vecina, aledaña a la de Miami, donde la mayoría de la población es venezolana, distintos sectores de esa población se encontraron, respondiendo a una convocatoria de la dirigencia política de la misma. Y entre esos dirigentes, el teniente José Antonio Colina.
¿Quiénes se encontraron? ¿Y cuál fue el objetivo y cuáles los resultados?
Bueno, sí, fue una asamblea de ciudadanos convocada por la organización BEPEX con la finalidad de informar a la colectividad cuáles son las actividades que estaremos desarrollando de aquí hasta el 6 de diciembre, un proceso electoral histórico para Venezuela. En esta asamblea, donde fueron aproximadamente unas 90 personas, estuvieron personalidades importantes de acá del sur de la Florida, dirigentes de organizaciones de la talla de Kennedy Bolívar, del movimiento Movere, estuvo Beatriz Olavarría de RDI, estuvo José Hernández, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, estuvo Fabiola Colmenares de Voluntad Popular, y la idea básica era informar a la sociedad venezolana qué es lo que vamos a realizar de aquí hasta el 6. Ahí básicamente se informó que vamos a tener un centro de información del 6 de diciembre que va a funcionar en la 8300 Avenida con la 53 del Noroeste, desde las 6 de la mañana del propio 6, para brindar información verificada que venga de Venezuela. Igualmente se informó que el día 6 estábamos convocando para las 7 de la noche en el arepaso original para que los venezolanos esperemos allí los resultados de esta elección que para nosotros es histórica y trascendental. Y también pues se giraron algunas indicaciones e instrucciones que son importantes desarrollarlas en estos 15 días finales, como por ejemplo que todos los venezolanos que se encuentren fuera del país se inscriban en la plataforma www.quenadievoteporti.com. Esto fue creado con la finalidad de que las personas que están registradas para votar en Venezuela, pero que no van a poder votar porque están fuera del país, se inscriben en esta plataforma de tal manera pues que les sea suministrada la información a los testigos electorales en Venezuela, en los testigos de las mesas, y nadie le pueda robar el voto. Hemos intensificado la campaña para que todos los venezolanos, que se estima más o menos que hay 1.200.000 fuera del país en este momento, pues se inscriban y no les sea robado su voto, dado el carácter fraudulento y truculento del régimen. También se hizo un llamado y inició una campaña fuerte para que todos los venezolanos que estamos en el exilio nos comuniquemos con nuestros familiares y amigos, allegados, personas conocidas, para que el próximo 6 de diciembre asistan a votar masivamente y que realmente combinen a los allegados y familiares para que ejerzan su derecho al voto, ya que participen en la defensa de ese voto, tanto en los centros de mesa como en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela, para defender la voluntad del pueblo. Y se acordó enviar una comunicación a los candidatos de la Unidad Democrática, candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional, de forma tal que se comprometan públicamente pues a defender los resultados electorales como un todo y no individualmente. ¿Qué queremos decir con esto? Entendemos que cada quien debe defender pues su candidatura y los votos que logren, pero hacerlo como un bloque quiere decir que si los candidatos que ganan, obviamente pues logran consolidar su triunfo, si hay alguno que le hagan algún tipo de fraude o no quieran reconocerle el triunfo, pues todos los candidatos se volquen a la defensa de ese diputado o esa diputada, de manera tal de consolidar no solo la victoria política, sino el número de diputados que en este momento las encuestas nos van diciendo que podemos lograr, que estarían entre 100 y 110 diputados.
¿Cuán importante es que haya un número de diputados afines al movimiento de unidad democrática, a la MUD, a la Mesa de Unidad Democrática? ¿Cuán importante es esa presencia?
Bueno, es importante porque de lograrse lo que dicen las encuestas, que todas apuntan de que la oposición tiene un 35-30% por encima del gobierno en la intención de voto, eso quiere decir que entre 100 y 110 diputados pues de la oposición deberían hacer vida en la Asamblea Nacional, y esto le daría una mayoría calificada que permitiría pues comenzar a romper el esquema que ha instaurado el régimen socialista de Chávez y ahora de Maduro en Venezuela. Podrían nombrar a los componentes o los miembros de los poderes públicos que han sido secuestrados dentro del país, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral, el Poder Moral, y de esta manera pues devolverle la institucionalidad a Venezuela. Por supuesto que estamos claros que el régimen, con su carácter totalitario, fraudulento, tramposo, va a impedir que esto se materialice, y es allí donde cabe o donde es importante que la sociedad se movilice y se aglutine como un bloque para la defensa de la voluntad del pueblo, y que estos diputados electos de la oposición tengan la capacidad y tengan la fortaleza de guiar a la sociedad venezolana hacia el cambio que el país necesita, y emular pues lo que hizo el pueblo argentino el día de ayer, donde a través del voto y a través de la intención de defender pues el futuro y el destino de su generación de relevo, se impuso un presidente pues que tiene toda la intención de respetar los derechos humanos, los estatutos democráticos, y de influir positivamente en la región. Nosotros tenemos que lograr lo mismo, y el 6 de diciembre tenemos una excelente oportunidad para dar ese primer paso.
Magnífica lección dio el pueblo argentino en el día de ayer.
Sin duda alguna. Ayer pues se coloca fin a 12 años del kirchnerismo en Argentina, y realmente el régimen de Venezuela ha perdido un aliado macabro, oscuro, que lo acompañó en todas sus violaciones a los derechos humanos en el país, a todas sus triquiñuelas para tratar de dominar al continente. Yo creo que con el triunfo de Macri en Argentina comienza una ola de cambios importantes y fundamentales para América Latina.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias a Danilo Fuentes Viñoli por la producción de este programa. Se despide quien les habla, Juana Isa. Thank you.